los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga raga.
Pa' ti, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Muy buenos días, tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra, rodeada de mar, y hoy más que nunca vamos a hablar de esto, precisamente. Y por supuesto, hoy es Juernes. Los Juernes, ustedes saben que es un programa complicado porque es el último día de nosotros. Mañana lo que nos toca es única y exclusivamente el holograma. No vamos a estar nosotros aquí, pero bueno, esto hoy sí. Juernes, Gilberto Reyes, acompañado por el ingeniero de sonido que ha regresado como un hijo pródigo, recordando a Pepe Forte, que influye mucho sobre nosotros en una mala onda, que no debía ser. Nosotros éramos más coloquiales, más cercanos a ustedes, pero a partir de que Pepe ha comenzado un programa aquí, nos ha hecho recordar palabras que no usábamos ya. Como interferencia, por ejemplo, que es el programa que conduce el señor May Vázquez, que es el ingeniero de sonido de este programa, el niño Vázquez, que se llama Interferencia y que se transmite los sábados y los domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Cuando ayer Tony Pinelli dijo, no, el programa va a las 12 de la noche, dije, ¡eh, me tocaron a Chama, galleta, bate el mundo! Pero no, es de lunes a viernes. El programa de Tony Pinelli va a ser de lunes a viernes, de 12 a 1, y por supuesto, también extenderá el sabor del revoltillo con el programa los sábados y los domingos de Interferencia de Mike Vázquez. Hoy...
¿Sabes quién está viendo el programa?
¿Quién?
Cayamba.
¡No! El negro Cayamba, mira, eso sí, un músico. Y ahora hace de todo, enseñando a bailar a los italianos. Eso es una maravilla. El mejor negocio que hemos tenido nosotros en la vida, además de la pesca, es el baile. No hay nada como enseñar a bailar a la gente porque tú no necesitas instrumento ni nada. Y los italianos son los mejores para eso, que el instrumento está desafinado como tú no te puedes imaginar. No hay... Yo me he puesto, y además lo pagan, yo me he puesto a ver videos de Cayamba enseñando a los italianos a bailar y es muy simpático. Es más gracioso que un programa de la televisión de Miami, para que lo sepan, de humorístico además. Al lado de él se encuentra hoy un hombre que debía estar sentado aquí, no yo. Hoy no, el hombre de las Chivas, pero a pesar de que alguna época fue fanático de las Chivas en la presa, no me acuerdo qué, o el que lo sabía bien porque era el que era casi uña y carne, uña y mugre, como dicen los boricuas, de él era mi apóstol, su faro Luis Guía, Morel de Oro, que sí lo conocía muy bien. Y él sabía cuál era la presa donde Viñoli compartía. La presa Minerva, donde compartía con Minerva, que era una chivita muy simpática, estaba ahí con ella. Este programa tiene...
Alberto
es el niño. Este programa tiene un email que se llama radiorevoltillo@gmail.com. radiorevoltillo@gmail.com. También tenemos un número telefónico 305-437-7118. Puede escucharnos por la sonda de Radio Martí, en la sonda, el onda corta, pero también puede poner martinoticias.com o entrar en SiriusXM, que es parte de la bobería, como dice Wilfredo González, el viceministro de Comunicaciones en Cuba. Y SiriusXM, el canal 153, sobre todo nuestros camioneros y algún que otro pescador submarino que tiene SiriusXM en su bote, y en el canal 153 nos escucha en estos momentos. También estamos en Facebook Live, pone Gilberto Reyes en Facebook, mi nombre, porque cosas de la vida que uno tiene que responsabilizarse por ellas, y uno lo hace, siempre uno da al frente. Uno no anda dando vueltas ni haciéndose el loco, sino no. Tú dices, me toca, pues me toca. Para allá voy. Para el cadalso. A vacilar. Decía que Viñoli hoy, ¿me faltó algo? No, ya dimos todo, ¿no? Decía que Viñoli hoy va a estar muy contento. Va a estar, como diría Pepe Forte, de plácemes. Porque, porque vamos a hablar con una persona, créalo o no. Yo lo conozco mucho antes de que lo conociera Viñoli. Y nos une algo muy lindo, que no viene al caso. Pero lo importante es saber que parte de mi existencia se la debo a él. Si no, hubiera sido mucho más complicada la cosa de lo que ha sido hasta ahora. Él se llama Manuel, le llamaban Manuel y no nació en España, nació en Cuba. Ahora nos vamos a enterar. Pero es una persona que comparte su vida entre muchas cosas. Pesca, música, ya sabrán quién lo invitó, si se dedica a eso. Y tiene un apellido, el segundo apellido, que es una mezcla ahí rara, porque es como si pudiera... Él lo merecería, debía ser Listón en lugar de Lestón. Lestón es su segundo apellido, pero debía ser Listón porque cada vez pone el listón más alto y lo brinca, que eso es lo mejor. Así que démosle la bienvenida en este regajero, no reguero, al señor Manuel Rodríguez Lestón. Está que no cabe de gozo y satisfacción el señor Pablo Fuentes Viñoles. Lestón, bienvenido, de verdad. Y siempre hemos compartido fuera de aquí, pero nunca nos habíamos sentado uno al lado del otro. Por eso tengo que empezar por lo que empieza la gente que sabe hacer entrevistas y esas cosas. ¿Dónde nació Lestón?
Bueno, yo nací en La Habana, en el mismo corazón de La Habana, centro Habana.
¿Y tu familia también es de La Habana?
Bueno, te voy a decir, ahí se llamaba Manuel y no nació en España. Manuel, pero Manuel Rodríguez Hernández, mi padre, sí nació en España, en Tenerife.
Mira tú, ya por ahí.
Y mi abuelo, por parte de madre, nació en La Coruña, en Galicia, estado de Galicia. Así que lo de español lo tengo medio que
bastante cerca. Tiene clavado. Aquí no se cumple aquello del que no tiene de Congo, tiene de Carabalí, porque en tu caso...
Gallego isleño, ya tú sabes.
Gallego isleño, eso es complicado.
Pero cubano. Cubano, cabeza, desde la planta de los pies hasta los pocos pelos que me quedan en la cabeza.
Cabeza,
que son muy poquitos.
Y extremidades, no hable de eso. No, ¿para qué vamos a hablar de eso? No, si uno no... Vamos. Uno no necesita estar hablando de...
Porque tú crees que vengo de COVID, no.
Yo estaba contando hoy que cuando me pasó eso, ya decidí afeitarme la cabeza y salía de eso mucho más rápido. Así que naciste en La Habana. Sí. ¿De dónde viene esto? ¿En qué parte de La Habana? ¿Vivías en Centro Habana, dijiste?
Sí, Centro Habana.
Y no está tan lejos el mar, pero digo...
Bueno, no, pero sí, pero para que tú veas, mi primer año donde yo nací era en un puerto de mar.
¿En cuál?
En Regla.
Ah.
Es decir, que mi primer año de vida me lo celebraron en Regla.
¿En Regla?
Sí.
¿Y tú tienes fotos de tu primer año?
Sí, claro.
Porque yo era más que tengo hasta los 5 años.
No, tengo una fotico de cuando me celebraron mi primer año en Regla.
Ajá.
Y de ahí ya me aerotransportaron directamente a Centro Habana.
Y ahí te quedaste.
Y ahí
¿De dónde viene esto? ¿Qué fue primero para ti? ¿La música o la pesca?
Te voy a decir, en honor a la verdad, la pesca empezó primero.
La pesca empezó primero.
Sí, como yo te decía en una ocasión, con 8 años ya yo tenía pasión por la pesca.
Ya estabas en eso.
Y la música como a los 11 años, como 3 años después. Es una competencia tremenda entre lo que es la música y la pesca. Pero mi cerebro estaba partido en 3 partes. Acuérdate que yo soy arquitecto, soy ingeniero estructural, doctor en ciencia, y a lo que me he dedicado es a la construcción. Así que está dividido en 3 partes. No sé cómo lo hago, pero...
Pero ¿cuál es tu hobby? Tu hobby es la construcción. Tú amas la pesca y la música.
Bueno.
Porque después... aquí tenemos un ejemplo.
Sí.
Viñoli, por ejemplo. Viñoli, esto del radio es un hobby. Bueno, lo que le gusta a él es la pesca.
Bueno, lo que a mí me gusta de verdad, honestamente, no puedo definirlo total y completamente.
Ajá.
Primero la pesca y después la música. Esos dos hobbies.
Primero la pesca y después la música.
Sí. Y todavía un poco tengo que hacer construcción, sí, porque
no,
hay que pagar los
billes. Lo otro, ¿ves como dicen los actores? Digo, si no trabajo haciendo delivery para la farmacia o Uber, no puedo hacer teatro.
Ah, bueno.
Eso es normal, eso es parte del espectáculo. Lo que pasa es que hay gente que ha tenido la oportunidad de hacer su negocio, tener su negocio, y eso te da la posibilidad.
A mí Lestón, me pasa igual.
Lestón es un tipo que todo el mundo lo llama, porque Lestón tiene mucho que ver con los shows de bote. Y aprovechamos para, como ustedes no tienen acceso a la bobería, eso fue el viceministro de Comunicaciones que dijo que en Cuba no había internet porque el internet lo que tenía era bobería.
No,
entonces,
sí.
Como ellos no pueden entrar a la bobería, por lo menos lo vamos a poner al tanto de lo que es, por ejemplo, esto de los shows de bote, o sea, los espectáculos de bote. ¿En qué consiste esto? Recuerda que estamos hablando fundamentalmente con los cubiches adentro de la
isla. Bueno, importante, lo que es el Miami Boat Show fue fundado hace 77 años.
77
en Dinner Key, sí.
O sea, y me imagino que entonces Cuba tuvo mucho que ver en esa época.
Desde aquella época. Ya había cubanos que participaban,
que participaban en los shows de bote.
Porque... menos que después del 59, por
supuesto. Sí, claro, por supuesto.
Pero,
una isla rodeada de agua, de mar, que no tenga sal, ¿qué se puede esperar?
Bueno, hoy en día, el show de bote, desde que se trasladó hace 4 años de Miami Beach para lo que es las inmediaciones del Marine Stadium, yo te diría que entre el 80 y el 85% que visitan allí son hispanoparlantes.
Mentira.
Sí.
80 y 85%. ¿Y vienen gente fuera de los Estados Unidos o solo de Estados Unidos?
Vienen, no.
Seguro, gente de todas partes.
No, no, no. Ahí viene gente de más de 40, 50 países, siempre. Ah. Y te voy a decir un dato interesante. Hasta ahora, la gente que daba los seminarios, los shows de bote, eran apellidos Sutton, Gregory, etcétera, ¿no? Para, o sea, no mencionar.
Porque para aclarar.
Gregory Smith.
Ajá, pero para aclararnos, los que no sabemos.
Kevin Murphy.
En estos shows de bote también, o sea, se dan estas conferencias que son, van alrededor de todo lo que tiene que ver con la marina. Con
todo
la
lo que tiene que ver con mar, la pesca, la navegación, toda esa serie de cosas.
Pero entonces, me decías Smith.
Sí. Es decir, nombres y apellidos americanos.
O ingleses.
Bueno, a mí me cabe el honor, por así decirlo, y está plasmado en esta revista que te acabo de entregar ahora.
De eso hablamos.
De por primera vez que le den un chance a un cubanito, Capitán Manuel Rodríguez Letón. Sí, porque ya no soy ni ingeniero,
no soy arquitecto.
Ahora todo el mundo me dice Capitán Letón.
Capitán Letón. Y a ti que te
ya perdí
eso,
todos los títulos.
Eso te molesta mucho.
¿Eh?
Y a ti eso.
Bueno, no, no importa eso. Entonces, eso forma parte de la pasión.
No le dieron el chance. Yo soy una de las personas que digo que tú sabes que ahora, y perdóname que me detenga un momentico, que eso también nos ha echado a perder Pepe Forte, porque nosotros dejábamos antes que la gente hablara más, pero ahora hablamos mucho. Porque él es así. Entonces, la cosa es que ahora en Ciudad Juárez hay un restaurante cubano. Una señora tenía una venta de tacos y le iba muy mal, casi siempre estaba vacío. Y uno de los cubanos que está esperando para cruzar le dijo, mira, yo necesito trabajo. Y ella necesitaba a alguien que la ayudara. Y le dijo, pero ¿por qué no hacemos arroz? ¿Por qué no hacemos bistec? ¿Por qué no hacemos esto y lo otro? Y empieza a decir cosas. En fin, tuvo que mudarse a un local más grande. Contrató a 4 cubanos más y en estos momentos la gente del Paso cruza la frontera a comer comida cubana en Ciudad Juárez. Eso es lo más que somos nosotros. Por eso te digo, no te dieron un chance. Yo creo que por lo que tú has hecho y por tu esfuerzo y por lo que decía de no Listón, sino Listón, que cada vez lo pones más alto y tratas de cruzarlo, es que estuviste ahí.
Precisamente este año, dentro de todos esos apellidos, pues había.
Estaba el señor Rodríguez.
Había un cubanito que le dieron un chance el lunes, el último día de Bow Show, a la 1:00 p.m. El lunes, el último día de Bow Show, se termina a las 5:00.
Y lunes
le dieron una horita, Fishing for Kids, es decir, pesca para niños.
Pesca para niños.
Y enseñarle lo que es el cuidado de las especies.
Eso es para que vea que no, ¿cómo se llaman? Los palacios de los pioneros, ni nada de eso. Aquí se ocupa mucho de los niños.
Eso fue aquí. Y te voy a decir. Había un señor que yo no conocía, que estaba sentado al fondo. Cuando terminó, por supuesto en inglés, americano, me dijo, apologize, I really feel that,
yo en español,
I wish you apologize.
Sí, me disculpo con
me
usted.
Disculpo
sabemos
con
que el tipo estaba hablando en inglés.
Me disculpo contigo porque te llevé recio, como decimos.
Y eres mocongo, eres mocongo.
Era el hombre que daba la fecha de los seminarios. Me dijo, te di el último día,
te di una hora
y te di todo. Y tengo que decir que cometí uno de los errores más grandes de mi vida en esto de seminario.
¡Qué rico! ¡Gol!
Eso a mí sirvió y yo le digo, pero ¿cuál fue el error? Me dice, tú tenías que haber estado sábado o domingo y en el horario estelar.
El horario
porque
estelar.
Fuiste el que más trajiste al seminario. Los demás tenían poca participación y tú llenaste esto. Además, regalaste, hiciste rafo, hiciste algo que nadie había hecho.
Hecho.
Así que el año que viene cuenta con que
estás. ¿Estás oyendo, can él, perro él? El problema es que a los cubanos tú no lo puedes soltar, porque si lo sueltas te van para arriba y te quitan todo. Eso no tiene problema ninguno. Eso, de verdad, tremendo.
Eso fue una experiencia nosotros acá, bonita para
muy lindo, para ¿no? Mí, por favor. Y además lo hace sentir a uno orgulloso. Nosotros acá, cada vez que hay un cubano triunfador, nosotros hablamos de él. Si no lo conocemos, por lo menos hablamos de él, como hablamos, qué sé yo, de los políticos o de los músicos o de toda la gente que ha triunfado acá en Estados Unidos. Porque cuando dicen... sí, pero bueno, él salió ahí en el Showboat de Miami. Eso es un evento internacional, eso es un evento de respeto para toda la gente. Yo conozco a Miguel Grillo, el amigo nuestro, que es vaquero, ese es distinto, pero le fascinan los botes. Además estaba eso y que se compró un bote y toda la chiveta. Él estuvo por el Boat Show también, que si se conocen te va a encantar. Ustedes van a hacer buena liga.
Te voy a decir que Universo Marino me lo piden
aquí. De eso vamos a hablar ahora.
Me lo piden todo. Y lo conoce todo Malecón. Te lo digo, eso es serio. Lo tengo en video grabado, mandándome mensajes y saludos, haciéndome preguntas desde Malecón a Varero. Me dice, nosotros somos la gente que pescamos desde el vacío, porque está la gente de La Punta y está la gente de 1830.
¿Tienen sus clanes?
Sí, tienen las tres partes. Bueno, eso desde que yo pescaba allá hace 30 y pico años, era así ya. Tú sabes, yo vivía, después en una de las partes que viví fue Malecón y Lealtad. Y era verdad que la gente de Gervasio.
La gente de Gervasio eran los tipos.
Sí.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis chiquitico. Cumple hoy 54 años esta mujer y yo sé que a ti te va a gustar también. Viñoly, no recuerdo si ella tiene cara de que a ti te gusta, ¿no? ¿Verdad? Bueno, compositora, presentadora de televisión es chilena. Nació en Ñuñoa. Muchachita para buscarse un pueblo complicado para nacer, chicos. Comenzó su carrera a final de la década de los 80 con un álbum que le puso su nombre. A nivel internacional debutó con su sencillo El Hombre Que Yo Amo. Ya sabemos de quién se trata, Miriam Hernández.
El hombre que yo amo tiene algo de niño. La sonrisa ancha, tierna la mirada. Tiene la palabra de mil hombres juntos. Y es mi loco amante, sabio, inteligente. El hombre que yo amo.
Bueno, dice el Stone, tremendo tema, que alcanzó el número 10 en el Hot Latin Track de 1989. Ha vendido 22 millones de discos, 64 de oro y 48 discos de platino. El hombre que yo amo. Ah, está bonita la canción.
Cálidas y puras, el hombre que yo amo.
Seguimos subiendo el listón. Universo Marino, ¿por qué decides hacer esto? Que me imagino que como tantas cosas sea para ti...
Esto fue lo del seminario.
Lo del seminario que...
Sí.
Este fue el momento del seminario, viene la foto de aquí. Universo Marino, ¿cómo surge Universo Marino? ¿Por qué? Creo que tú tuviste algo que ver con alguna revista de pesca y esas cosas en Cuba, ¿no?
Bueno, en Cuba no, aquí.
No, aquí.
Aquí, sí. Aquí. En Cuba lo que desde niño hice mi propio diccionario.
Mentira.
Sí.
Ah, no, de eso vamos a hablar después. No, porque eso es otra cosa también. De eso vamos a hablar después.
Pero, y era precisamente con los recortes de la revista Maripesca tradicional.
La de allá de Cuba.
Sí, de las especies, el profesor Darío Guitar, que era una estrella, porque quiero decirte que algo importante que posiblemente los propios cubanos no conocen es de que nosotros tenemos uno de los grandes científicos de todos los tiempos, que se llamaba Felipe Poy.
Ajá.
Y que precisamente tiene muchas especies que hoy en día todavía están identificadas por Felipe Poy.
Y se mantienen, están... ¿no?
Se mantienen intactas.
Yo, de
1700
verdad,
algo, 1800 algo, y hablan de Cuvier, hablan de francés, hablan del español.
Y no de Felipe Poy.
Y de cubanito.
Bueno, pasa no, igual que con Finlay, que los americanos le quitaron, pero bueno, tantas cosas quitan, imagínate tú. María Prado es una señora, una aficionada al buceo. María Prado, y está en sintonía. ¿Qué te parece? Para que tú veas como... Antes de seguir, te digo, estamos aquí en Facebook Live. Warren Estable dice, saludos, Marta Pérez. Hola, Gilbert. Raúl Proenza, un pintor amigo nuestro también. Buenos días a todos los revoltilleros y al elenco del programa. Ayer hubo discurso con voz de ultratumba. Apareció Bucarito en grabación. Armando León Viera. ¡Epa! No sé, me imagino porque él anda por allá, por las Palmas, creo. Ahora siempre se me olvida. Tatiana Finales, buena por aquí. Carlitos Güey. Saludos, mi maestro. Se te quiere, Gilbert. Alina Broderman. Hola, Gilbert, desde aquí de Texas. Esteban García, un tremendo tipo. Dice, buenos días, Gilberto, y a todo el equipo. Un saludo desde Kansas City para el invitado y toda la audiencia con fervor contrarrevolucionario, Esteban García, el recalcitrante. Carlos Gutiérrez, brother, qué hola. ¿Tú no conoces a Carlos? Carlos Gutiérrez era vendedor de la emisora, amigo íntimo de Pipi, de DJ. José Luis Rodríguez, buen día, Gilberto, un abrazo, igual para ti, hermano mío. Hugo Sánchez, Oricel Oliva, Ernesto Abreu, Esteban. Ser cubano es una bendición, pero reclamo un privilegio. Marpe, Sandra, es multifacético como tu jiji. No, yo no soy ni arquitecto, ni con, no. Hago barbaridades, pero y esta bobería nos informa a todos allá y en todas partes. Saluditos. Madeline Martínez de Daniel Bacallao, Lázaro Rubiera, Mario Bocur, saludos para el listón, nuestro invitado. Ya, no, con él no se puede contar nunca. Porque él ya dice que nosotros estamos regados por el mundo como cristal de palabrisa. Así que es normal que te ponga listón. Eso no es. Mayra de Armas, hola Gilbert, Lupe del Pino, Marta Alfonso, Madeline, Zulay Cifontes, Marta Alfonso, hola Gilbert, Marta de Mallorca. Ah, tú ves, tenemos gente en todas partes, pero sobre todo allá en Cuba. Y Liu Santi Esteban también, que a veces compartimos acá cosas que saca Liu, que vive por allá por Nueva York y comparte cosas. Bueno, surge esta revista, Universo Marino, donde, por ejemplo, ahora... supongo que ¿cómo se le dice eso? No, este capítulo, no, esta edición está dedicada, dedicada al
precisamente a la
precisamente
que,
a
la que está escuchando, precisamente a la Casa Submarina.
A la Casa Submarina, fue sí, dedicado a eso.
Sí, porque Cherry Dalle, esa filipina, ha sido campeona mundial de Casa Submarina en muchas ocasiones, y ella se dedicó a hacer esto después, ¿no? Después de ser campeona de Casa Submarina, hacer lo que es lo que le llaman el Blue White Ocean Adventure Expo, es en el Broward County Auditorio, y allí va la flor y nata de las mejores marcas. Por ejemplo, yo tuve una reunión con los italianos de la Homer. Homer es sinónimo de lo mejor que hay en equipos de Casa Submarina.
Casa Submarina.
Ahí estaban muchos campeones cubanos, entre ellos Pepín Fernández, que estuvo en el stand con nosotros. 10 veces campeón cubano. No estamos hablando de alguien que
es
improvisado. No. Y que se ha codeado con los mejores del mundo pescando submarinos.
Y esas son las cosas que nos borraron a nosotros durante tanto
tiempo. No, pero están aquí, están guardaditas. Y precisamente, con Manny Puig. Estuvimos departiendo cantidad con Manny Puig.
Arrebato total.
Eri Salado con Álvaro Ordóñez presentaron tremenda conferencia.
¿Tú sabes que al padre de Manny Puig lo fusilaron en 14 horas? En 48 horas, perdón. Al papá de Manny Puig.
Obvio.
Lo fusilaron al pariente allá. Y Eric Salado es el hijo de Marcelo.
El hijo de Marcelo Salado.
Sí. Tenemos que separarnos un momentico porque hay que escuchar noticias, pero vamos a regresar, vamos a terminar de hablar de Universo Marino, vamos a hablar del diccionario que tiene Lestón, que es una maravilla. Yo tuve la oportunidad de verlo y es una cosa muy grande. Sí, vamos a hablar de una cosa. Te digo que eso allá en Cuba la gente no se asusta mucho, pero para que tengan idea, porque fue un lugar que para nosotros tiene mucha significación, porque ahí falleció en ese lugar un atleta nuestro, cubano, y que como muchas cosas quedó ahí sin saber lo que hubiera sido, pero pintaba como para iba a ser. Iba a ser muchísimo. Así que regresamos enseguida. Gracias por compartir con nosotros. Lestón está aquí. Vamos a seguir conversando y vamos a hablar de ese arrecife a la salida de aquí del puerto de Miami. Vamos a terminar de hablar de la revista. Un saludo de nuevo a esta señora submarinista. Es el socio de Viñoli. El día, como lo digo, el día que debía estar aquí Viñoli, no yo. Regresamos enseguida.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10 y 30 por Radio Martí. Hoy, por primera vez, entra en vigor el título tercero de la ley estadounidense Helms-Burton de 1996, que permite demandar en tribunales de Estados Unidos por traficar con propiedades que fueron confiscadas sin compensación en Cuba a partir de 1959. Aparentemente, el primer caso será presentado por el cubano-estadounidense Javier García Bengochea, para demandar a la empresa de cruceros Carnival por utilizar el terminal portuario de Santiago de Cuba, llamado Guillermón Moncada, que le fuera confiscado a su familia a inicio de los años 60. Otro caso será el de Rafael Lucas Sánchez Gil, quien demandará a las empresas españolas Meriá y Blau Hotels and Resorts por explotar hoteles sobre un terreno de 40.000 hectáreas al norte de Holguín, que pertenecía a sus progenitores. Y el opositor Saqueo Báez Guerrero fue liberado el miércoles 1 de mayo tras más de 24 horas de detención en la unidad de la policía de Santiago de Las Vegas. Báez dijo a Radio Martí que durante la detención no faltaron las amenazas por parte de los represores.
Fui detenido arbitrariamente el día 30 de abril para evitar que pudiéramos preparar algún tipo de manifestación pacífica en el 1 de mayo, o sea, en la Plaza de la Revolución o cualquier otro tipo de escenario. Afuera de mi vivienda, o sea, en días anteriores yo estaba publicando el estado de sitio. Teníamos aquí tanto María Josefa como yo y varios activistas en otras partes de la capital, rodeados por la Policía Política y Policía Nacional para impedirnos salir de las viviendas. Y cuando salgo ya ahí me trasladan a la unidad de la PNR de Santiago de Las Vegas y me dejan allí con un acta de un supuesto desorden público. Eso es un fenómeno que justifica que te tengan allí. Y fui liberado entonces al día siguiente, el día 1 de mayo, luego famoso desfile. Las amenazas vienen antes de liberarte. Llega ahí alguno de los mismos de la CI, oye, mira, vamos a apretar la mano, si esto se pone malo, vamos a apretar más.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo en una llamada telefónica a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, que la intervención de Rusia y Cuba es desestabilizadora para Venezuela y para la relación bilateral entre Washington y Moscú. Pompeo había criticado al día anterior a Rusia por impedir que Nicolás Maduro abandonara en un avión el país suramericano tras el llamado que hizo Juan Guaidó para que el ejército venezolano le ayudara a expulsar del poder a Maduro. Por su parte, Lavrov dijo a Pompeo que más medidas agresivas en Venezuela tendrían graves consecuencias y subrayó que la interferencia de Washington en los asuntos internos de un Estado soberano y las amenazas contra sus líderes son una flagrante violación de la ley internacional. Y el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hoy a los militares que ha llegado la hora de combatir y mostrar a una Fuerza Armada leal y unida como nunca antes.
Soldados de la patria, ha llegado la hora de combatir, ha llegado la hora de dar un ejemplo a la historia y al mundo y decir: en Venezuela hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana consecuente, leal, cohesionada, unida como nunca antes, derrotando intentonas golpistas de traidores que se venden a los dólares de Washington.
Naciones Unidas reitera su llamado para que se respeten los derechos y la integridad de los manifestantes pacíficos en Venezuela, mientras insisten en la necesidad de que se busque una solución política para la crisis del país. El informe nos llega desde la ONU con Celia Mendoza.
Mientras miles de manifestantes se toman las calles de Caracas en Venezuela, la urgencia para que se establezca un camino para llegar a una solución política en la nación sudamericana crece, según el vocero del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, quien confirmó que Antonio Guterres habló por teléfono con el canciller en disputa de Venezuela, Jorge Arreaza, y también su equipo se ha comunicado con miembros de la Asamblea Nacional Venezolana.
Seguimos preocupados por los informes de personas heridas. vidas, incluido un muerto como resultado de los eventos en Caracas. El secretario general y todos nosotros aquí en la ONU estamos siguiendo de cerca las manifestaciones que están teniendo lugar, y el secretario general reitera su llamado a todas las partes para que ejerzan la máxima moderación y advierte contra el uso de la fuerza letal contra manifestantes pacíficos.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora pues les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes.
Manuel Rodríguez, no es el que canta, el que canta es Engelbert Humperdinck. ¿Está bien? ¿Estoy bien? Está bueno. 83 años cumple hoy. Arnold George Dorsey se cantaba cantante pop británico aún activo. Adoptó como nombre artístico el de un famoso compositor de ópera alemán, Engelbert Humperdinck. Qué manera de complicarse este tipo. Fue la eterna competencia de Tom Jones. Suena a... Y realmente logró a finales de los 60 una serie de éxitos internacionales que conocimos en Cuba. Y esta que se llama ¡Suéltame!
For I don't love you anymore.
El que no aprende, tiene que ir a la escuela. Y si no vas a la escuela, pensé en eso por lo que estábamos conversando ahora. Una de las cosas que en estos días sucedió fue un accidente a la salida del puerto de Miami, que hay un rompeola, se llama eso.
Rompeola, correcto.
Un rompeola. Y ahí
¿cómo decimos pedraplén?
Piedraplén. Qué desastre. Que tengo de eso. Ah, bueno, hablamos entonces después de eso también. Que tengo entendido que por desconocimiento, que ahí fue donde Fernández tuvo el accidente y murió también, ese cubano que puso en alto el nombre de los Marlins durante mucho tiempo, y no se sabía. Muchos especialistas dicen que no se sabía dónde hubiera parado ese muchacho por el camino que iba. Pero bueno, dicen que este rompeola es muy peligroso, pero eso lo dice, me imagino, gente que no ahora quieren iluminarlo, quieren hacer, para los que están en Cuba, esta es la salida del puerto, de donde salen los grandes cruceros y ese tipo de cosas, que está muy bien. Y esta es la salida del puerto, y esto se encuentra cuando va saliendo a la izquierda, ¿no? Creo.
Izquierda y a la derecha.
A los dos lados.
Es decir, tiene el rompeola del norte y el rompeola del sur.
Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurren estos accidentes? ¿Eso está mal puesto? ¿Qué es lo que pasa?
Está fácil, muy fácil. Si sale un crucero por ahí, ¿cómo no va a salir un barquito de 20, 30 pies?
Vamos a analizar eso de entrada.
Okay. ¿Qué sucede? Que cuando tú tienes un barco pequeño, está el rompeola norte y está el rompeola sur. El rompeola sur está pegado a lo que es Fisher Island.
Ajá.
El rompeola norte está pegado a las playas de South Beach. ¿No?
Ajá.
¿Qué sucede? Cuando la marea está alta, tú las puntas de lo que es el rompeola no la ves. Entonces tú tratas de violar la primera boya roja. Si vas a la izquierda, si vas para la zona de Hallowell, vas para South Beach. Entonces te pegas y entras por dentro de la boya roja, que de día no se ilumina, de noche está intermitente, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si está alta la marea, pero está alta 6 pulgadas, ahí ya te metiste contra las piedras, que no es el caso ni de José Fernández, ni este último caso de este accidente donde perecieron 3 personas también, ¿no?
¿Y qué fue? Que fueron por el lugar que no deben ir.
Que no debían ir.
Siempre te debe quedar la luz roja, ¿dónde? A la izquierda. No
respeta. Bueno, vamos a hablar en idioma marinero.
Ajá.
Derecha, estribor. Izquierda, babor. Tú, si vas, digamos que vas para Crandon Park, tú debes dejar tu boya verde a tu derecha. Y doblar por esa primera boya verde, ¿no?
Ajá.
Si vas a la izquierda, debes dejar, o sea, esto es saliendo.
Saliendo. ¿No?
Aunque para entrando te voy a dar un tip más fácil todavía. Si vas a salir, la boya
roja, tienes que dejar a la izquierda.
¿A la izquierda?
Y salir por fuera de la boya.
Fuera de la boya roja.
Ninguno de estos dos casos. El caso de José Fernández fue entrando. Muy difícil. Entrando de noche, 3 de la mañana, no había luna, nada. Luna, cero. Pero en este caso no. En este caso la luna estaba llena. ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A la luna? No, no le podemos echar la culpa a la luna. Vamos a echarle culpa a lo que yo pienso. La inexperiencia. La velocidad de los dos botes está comprobado. Venía a más de 40 millas.
Y que no puede ser. Ya
a más de 40 millas.
En esos lugares creo que la sola. Que no.
Pero nadie habla de eso. Todo el mundo habla. Algunas personas sí han hablado de la velocidad. Y no vamos a hablar ya de lo que es el alcohol. No vamos a hablar de la sustancia. Vamos a hablar de la inexperiencia. Aquí tú te compraste un bote y no te piden ni nada. Te para la guardia costera y te dice, tienes las luces de bengala, tienes los salvavidas.
Y ya.
Y ya, estás bien, perfecto, aplauso, ya. ¿Y tu experiencia qué? Entonces ya se viene debatiendo hace mucho tiempo.
De tener una licencia.
De tener una licencia mínima,
para
por lo menos.
Poder,
yo en el año 93, yo manejaba un bote y lo primero que hice fue pasar
el curso
de los auxiliares de la Guardia Costera. Eso me dio un mínimo para yo poderme mover aquí en estas aguas. Mm. Pero no hay un solo marcador, no hay una sola boya. Hay 7 boyas rojas y 7 boyas verdes para la entrada y salida fundamentalmente de los cruceros. Pero si nosotros lo utilizamos no tenemos problema.
Ya, ese pero es el mayor detalle. Como quiera que sea, o sea, si vas por donde quiera que vaya, siempre te tiene que quedar a la derecha la verde y a la izquierda la roja. O a estribor la verde y a babor la roja.
Perfecto. Ahora te voy a decir una cosa. Una de las cosas que me enseñaron, las famosas 3R. Vamos a entrar. ¿Qué significan las 3R? Red, right, retain. Vamos a decirlo en español. Cuando estés entrando, debes dejar la luz roja a tu derecha.
Siempre.
3R. Es fácil. La entrada es más fácil todavía. ¿Te acuerdas de las 3R? Right, red, return. Retain, entrando.
Entrando.
¿No? Red, roja. Right, derecha.
En la derecha.
Ya.
Ya está.
Eso fue lo que le pasó a José Fernández. Si ese día él se acuerda de las 3R esas, si es que pasó algún curso, no hubiera tenido problema.
No hubiera tenido
problema. Aunque ya después salieron otras cosas. Yo nunca hablé de ello en sus inicios, pero cuando la FWC... mandó sus 66 páginas de investigación en 6 meses. Todo parece que lo que estaba hablando, todo fue muy sensitivo y por esa razón yo en ningún momento hablé ni tan siquiera del alcohol. Nada. Lo que hablé fue de la velocidad, hablé de no respetar las luces.
Es que al tú tener conocimiento y es muy difícil, o sea, tendrías que estar de verdad poseído por el dios de la furia. Sino pero porque la gente que conoce y sabe lo peligroso que es el mar. Yo pienso que en esto tiene mucho que ver también, no atrevimiento, sino el desconocimiento. O sea, mucha gente al desconocer se hace atrevido porque no sabe.
Algo que no he dicho, y ya lo voy a decir de una vez y por todas para que las personas lo entiendan. Lógicamente, si es de noche y se estrellan en los rompeolas y ya hay 6 muertos ya en menos de 3 años, ¿qué es lo que primero tú piensas? Hay que iluminar el rompeolas. La Comisión de Miami Beach ya está exigiendo que hay a la FWC, a la Guardia Costera sobre todo, que hay que iluminar los rompeolas. Yo le pude demostrar en un reportaje con un canal, estuvimos de noche allí y le dije, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a alejarnos un poco. Yo quiero que tú mires ahora hacia la ciudad a ver si tú ves la roja intermitente. Hicimos la prueba. Y lo que se veía eran todas las luces de los edificios. Y también veía la intermitente roja, pero muy difícil.
Muy difícil.
Era más difícil de ver. En otras palabras, señores, lo que hay que
si
es que aprender.
Si ilumina eso ahí.
Si ilumina eso ahí, en lugar de 6 muertos en 3 años, vamos a tener al revés. Posiblemente vamos a tener muchos muertos, en un solo año.
En un solo año. Qué horror. Me decías tú, Universo Marino, que la revista se recibe en Cuba, la gente se la pasa en Cuba. Ya.
Esto es increíble, ¿sabes? Yo te diría que el ratio, como le dicen aquí, el promedio de que lee aquí las personas por cada revista es más o menos 8 personas por lo menos en una familia, las amistades, un ejemplar lo leen 8 personas. En
mínimo,
Cuba.
Mínimo.
Mínimo.
Yo recuerdo que la insoportable de hacer los libros, los bestsellers y todas esas cosas. ¿Te acuerdas que te decía, tienes una noche?
Tienes una noche para leerlo.
Para leerlo.
Yo me recuerdo el Chacal, Papillón, todo eso lo tuve que leer en una noche.
Una noche, porque si no, estabas perdido.
Bueno, pues tú sabes qué, que el promedio en Cuba a mí se me perdió. De verdad. Yo creo que el universo marino, cuando le llega a alguien en la mano, se lo transportan.
Tenemos que buscar manera de hacérselo llegar a la gente allá, porque de verdad que la revista es...
Se le llega. Super.
Yo sé que
hemos
llega,
buscado la forma.
Alguien, nosotros tenemos cosas que mandamos que tiene. Pero de buscar una manera a alguien que, que nos patrocine.
El ataque
esto.
Del tiburón también.
Un día como hoy se comenzó a filmar. La película Tiburón, un día como hoy, le estaba diciendo al Stone, aquí sale un artículo sobre eso, que ¿quiénes son ellos dos?
Bueno, da la casualidad, traemos esto, hicimos, esto va a ser en dos partes, está el doctor Eric Salado, que gracias a Dios estaba pescando con otro doctor más que dentista, que se llama Álvaro Ordóñez, y ellos estaban pescando submarinos, era un equipo de 3, y una muchacha que se llama Tracy. Estaban pescando ahí fuera 4 millas de lo que es el farito en Key Biscayne, ¿no?
Ajá, en Key Biscayne.
Y bueno, uno de ellos, Álvaro Ordóñez, en varilla, estaban pescando submarino en varilla una cobia. La cobia, el que conozca lo que es la cobia, es un plato exquisito.
No es el de la raya, Mike. No es el de la raya. Es un cuento que tenemos aquí.
La cobia. Entonces, ¿qué pasa? Si a nosotros nos gusta... A los tiburones, a los buchar, a los tiburón toro también les gusta. Y rápidamente apareció una hembra que estaba abajo, pero cuando vio que estaba en problema la cobia, trató de quitarle a Álvaro lo que es la cobia. Y él que no. Y la hembra, porque era una hembra, un tiburón toro hembra, estaba gruesa, se supone que estaba hasta preñada posiblemente, ¿no? Pues trató eso y él la apartaba. Dándole unos golpes por la nariz, que es por donde hay que hacerlo. Pero en una de esas, el tiburón se viró y le agarró por aquí, por la muñeca. Y al agarrarle por la muñeca, bueno, 5 horas, bueno, aerotransportado, 5 horas de cirugía, 2 tendones reparados, un nervio.
Y cuando lo prendió, ¿qué hace el tiburón en ese caso? ¿Muerde suelta o no?
Normalmente nosotros no estamos en el plato de los tiburones, ni del tiburón blanco tan siquiera. Ellos cuando muerden algo que no es lo que ellos saben que...
Que es la cosa.
Una foca, un león marino, etcétera. La gente me dice, ¿por qué hay tantos ataques de tiburones blancos en California? Hay una colonia de más de 30.000 leones marinos ahí en las costas de...
¿Está lleno de tiburones?
De San Diego, de California.
¿Y piensan que tú te quieres comer, tumbarle la comida?
Exactamente. Y entonces, o una tabla de surf. Mira, las dos piernas y los dos pies. Te confunden. Es constantemente. No estamos en el plato, de verdad. Nosotros no somos eso. Nosotros más bien invadimos la privacidad de ellos allá abajo. Bueno, cuando pasó eso, de pronto vinieron como 3 o 4 tiburones más. Y había que llevarse a este hombre rápido para bote. Bueno, pues Eric Salado se metió en el medio de aquel charco de sangre y cogió lo sacó. Pero no solamente que lo sacó. Como él dijo, Álvaro, ahora en esta conferencia que dieron entre los dos, dieron una conferencia este domingo que pasó, y hablaron sobre eso. Le aplicó el torniquete porque él es médico.
Claro.
Álvaro tuvo todas las de ganar. Tenía un médico.
Y un tipo que sabía.
Que es cazador submarino y que es médico. Y ahí mismo lo llevaron rápido para, si no me equivoco, fue para Hallover. Y de ahí ya lo estaba esperando el helicóptero, de ahí para el Trimer Rider, aquí en el Jackson.
En el Jackson.
Y bueno, 5 horas.
Hospital público, que conste. Y uno de los mejores de Estados Unidos.
Sí, además, hospital público, uno de los mejores de Estados Unidos.
Uno de los mejores de Estados Unidos, con los mejores médicos.
Correcto. ¿Qué hay? Y bueno, ya se hizo la primera parte, ahora viene en la próxima edición, viene la parte final ya, segunda parte.
¿Con qué regularidad sale la revista?
Cada dos meses sale la revista.
Eso me gusta. Cada y ahora, dime un poco esto, lo de la música.
¿La música? ¿Te quieres que te hable de la música?
Sí, explícame, porque yo no sabía esa parte. Sí. Yo, Viñoli, me entero por Viñoli. Mira, yo con el tiempo que te conozco no sabía.
Bueno, pues, La música casi me acompaña a mí.
¿Pero tú estudiaste música?
Estudié música, sí. Estuve estudiando música en la Madre Roldán, no terminé. Pero estuve estudiando música y después no puedo decir que terminé tampoco aquí el estudio de la música, porque lo que me tocaba, lo que me gustaba era tocar rock and roll, que era lo que nos gustaba a todos. Claro. El problema es si el gobierno no le gustaba a los Beatles. A nosotros nos gustaban los Beatles. Si no le gustaban los Rolling Stones, nos gustaban los Rolling Stones. Y entonces, bueno, ahí desde esa época, yo te digo, desde que tenía 11 años, todos los amigos míos de la secundaria básica Antonio Maceo se recordaban de mi famosa batería de cartón. Era una batería que hice de cartón completa.
De cartón completa.
Completica. Ese fue mi primer drums.
Lo que sí no has logrado nunca conseguir de un socio tuyo que sea rockero como tú, que disfrute de la música como tú, que compone además, pero que yo sepa, Eddie Calderón no pesca.
Tú sabes que... tú sabes que en una portada, lo tengo en una portada, un día estamos pescando allá en mi casa en Los Cayos, en Taberniel, uh-huh. Y entonces Eddie, tú sabes que tiene una ocurrencia siempre. Bueno, estamos Juanito León, Eddie Calderón y yo, salimos a pescar, y entonces, bueno, estábamos cogiendo ronquitos y esto, lo otro, y entonces, digo, vamos a tirar una foto, entonces vamos a coger un pescado más o menos, igual es todo, ¿no? ¿No? Y dice Eddie, no, espérate, déjame coger este a mí. Se cogió uno que era de...
Chiquitín.
Era como un jiníguano. Un jiníguano es una carnada.
¿Qué tiempo hacía que no oía esa palabra por tu madre?
Jiníguano. Un jiníguano. Que, dicho sea de paso, ya está claro, está bien dicho. Jiníguano o jeníguano. De las dos maneras está bien dicho.
¿Qué cosa es jiníguano? Porque yo recuerdo que mi padre decía, ese es un jiníguano. Es como algo que no es nada, ¿no?
Eso chiquito. Es algo que no crece, es bien pequeño. Y se usa sobre todo para las carnadas. Quieres utilizar una carnada a fondo para coger un buen pescado a fondo.
Un jiníguano.
Una chena, búscate un jiníguano. ¿Sabes?
O te busca un jiníguano que tenga bote y que te invite una pila de veces y que nunca te haya llevado. Porque eso es este. Ese es este. Sí, no. Él nos ha invitado muchísimas veces, pero nunca jamás en la vida él nos ha llevado a nosotros.
Ay,
perdóname porque sí. Recibo aquí, dice, el 29 de abril fui detenida arbitrariamente en un carro a una cuadra cerca de mi casa por el mayor Abel del Departamento de Seguridad del Estado. He oído hablar mucho del Abel este. Donde fui llevada a la segunda unidad de la provincia de Santi Espíritu, conocida por el Vivá, para ser amenazada una vez más a no viajar a la Academia Julio Machado en Placetas y por el 1 de mayo a no salir a la calle, ya que mi activismo es de contrarrevolucionario, al igual que no seguir compartiendo información vía correo con los hermanos de Cuba Nacionalista. Por eso, una vez más, hago responsables a los del Departamento de Seguridad del Estado lo que pueda pasarle a mis hijas y familia, ya que todo el que le sigue los pasos a estos castristas son tan asesinos como ellos. Reportó Yanela Reyes, desde Santi Espíritu. Dice un amigo que tengo allá en Cuba, te escucho sin problemas, Plan Bef, comparte todo, con fervor contrarrevolucionario, este amigo que hay para nosotros. Saludos revoltilleros de acá y de allá, la voz de los que sufren la injusticia y las denuncian, clama al cielo y debe ser escuchada. Tanto en Cuba como en Venezuela se lucha por obtener la verdadera libertad y democracia. Digamos juntos, no más regímenes autoritarios. Libertad para todos nuestros hermanos prisioneros políticos y de conciencia. Sí al cambio, Damaso y los opositores de San Andrés. Estas son gente que están ahí, dentro de Cuba. Y yo no quiero que se queden sin poder hablar, tú sabes, claro. Sin tener voz. Y una de las cosas que hace el revoltillo, además de unir a los cubanos, es esto. Buenos días, Hilbert, un fuerte abrazo para todos ustedes, mi hermano, aquí en sintonía con el revoltillo. Saludos para el invitado. Qué alegría nos da que esté en este programazo. Abrazo de tus hermanos Marlene y Leonid, Baragua, Ciudad Ávila, Camagüey. Buenos días a todos los revoltilleros. Estaba perdido, pero ya apareció. Espero poder estar en contacto con ustedes, ya que hay que estar al tanto de las noticias para ver cómo se cae la dictadura de Maduro y en automático la de los Castro Canel. Salúdenme al patriota de gusto, Teresa, y a todos los que están a la escucha del programa. Desde Levisa, los independientes. Estos son gente que nos escriben todos los días. Bueno, un día estábamos conversando acá y Viñoli, que le encanta la pesca, aunque no sea buen pescador, estábamos Mike y yo, que no tenemos nada que ver con eso, y entonces estábamos conversando y entonces Viñoli nos está haciendo un cuento muy interesante, un cuento de verdad apasionado, y de pronto dice, yo pensé que era tal pescado, y de pronto viene, cuando me pasa por así de para adelante, veo las rayas, y nos mira a nosotros como que, y Mike y yo nos quedamos, ajá.
Oh, wow.
¿Y qué cosa era?
Oh, eso es un plato especial.
Tú ves, pero eso es lo que sabe él. ¿Cómo tú vas a hacernos eso a nosotros, Viñón? Es un hombre que nació pescando con una batería, ¿no, Jorobes?
Oye, el peto, te voy a decir. Bueno, hasta que me fui de Cuba en el año 92, yo tenía el récord provincial de un peto de 87 libras. Viñón ni sabe lo que es eso. ¿87 libras? Estamos hablando, sí. Hasta que me fui. No sé si me borraron de muchas cosas, puede ser que me hayan borrado eso.
Borraron a Celia Cruz, no te van a borrar. Imagínate tú.
Pero bueno, es un peto de 87 libras, reconocido. Y te voy a decir, a mi juicio, cuando tú coges una aguja de abanico, que normalmente está entre las 100...
Es la esa que tiene
el... Sí, la que tiene el abanico. Sí. Entre las 100 y 150 libras, no más que eso. Eso es lo que pesan ellas. Y tú coges un peto, no hay mucha diferencia. El peto, aunque los chistes, tú sabes, hay muchos chistes con eso. Ya sabes a qué me refiero.
Yeah, yeah.
Y aquí en Estados Unidos se llama guajo. Bueno, el nombre en inglés guajo. Efectivamente es un pez parecido en algunas cosas, sus rayas, a lo que es el tiburón tigre. Tú ves un tiburón tigre y tú ves que tiene rayas verticales. Pero eso es lo de menos. Es exquisito.
Es muy rico, ¿no?
Es riquísimo. Así que si no, lo cogieron por aquí, no te regalaron una rueda.
No me invitó, ¿sabes?
Te jamás me invitó. Algo bueno,
no, ahí siempre estamos embarcados. Mira, desgraciadamente se acaba el programa. Nos quedan cosas, como siempre, por hablar y por conversar, pero me da muchísimo gusto. Y yo quiero aprovechar públicamente ahora y darte las gracias por esa parte de mi vida en la que tú fuiste muy importante. Y quiero decirlo públicamente, no importa qué, eso queda entre nosotros dos. Y te quiero dar las gracias públicamente por eso que hiciste por mí.
Eso.
Te quiero. Un abrazo grande. No. Rodríguez, le están poniendo el listón cada vez más alto. Vamos a ver de qué manera encontramos a alguien que nos apoye y compre un poco de revista y las lleve para allá y ustedes la puedan compartir, Universo Marino. ¿Hay alguna página?
No tiene.
¿Hay alguna página?
La regalo. Sí, por supuesto, universomarino.com.
Universomarino.com y ahí puede encontrar.
Entre en la computadora porque por el teléfono no se está dando bien.
No se da.
Entra en universomarino.com, entra ahí. Pff,
a ver, Javier Larán.
Encuentra todo.
Oh, Pepe Nicolás. Marta Maza, Víctor también. Roberto Pardo, saludos a todos. Libertad para Cuba. Orestes Torres, Ignacio Villavicencio, un abrazo bien grande. Saludos a todos. Libertad para Cuba también. Mucha gente que han compartido con nosotros. Compártanlo también para que puedan enterarse de lo que sucede con Universo Marino y con El Revoltillo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vamos, señores. Fue un placer, hermano. Abrazo cubano para todos.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.